Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo, que como siempre nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada, desde las 12 y algún minutillo más, con el tertulión, el habitual tertulión de los domingos. Y es que hay mucho que analizar hoy, además de todo lo que sucedió ayer. Venimos del partido del Camp Nou con el debut de Quique Setién en el banquillo del FC Barcelona. Victoria del Barça por la mínima ante el Granada, gracias a un gol de Leo Messi a falta de 14 minutos para el final. La expulsión de Germán Sánchez a falta de 21 minutos por doble amarilla ha facilitado las cosas a un Barça que no ha sufrido una profunda transformación. Hemos visto un equipo que ha presionado arriba más de lo que solía ser habitual y esa ha sido la principal diferencia con respecto al Barça del Chingurri Valverde. Antes del gol de Messi, Etequi ha lanzado un balón al poste. Hay que dar tiempo para ver los cambios porque, por mucho que se haya dicho los últimos cuatro días sobre la profunda transformación que ha llevado a cabo Quique Setién a la hora de trabajar, a la hora de preparar el partido ante el Granada, esto requiere tiempo. De hecho, Sergio Busquets no ha querido contarnos ni una sola de las modificaciones que ha hecho Quique Setién en el micrófono de Ricardo Sierra en Movistar La Liga.
No, no se trata de comparar, sino cada entrenador tiene su estilo, su manera de ver el fútbol, aunque aquí en el Barça tengamos jugadores para jugar de una misma manera. Pero bueno, ya lo iréis viendo lo que nos pide el míster, no lo vamos a desvelar ahora, ni tampoco vamos a ponernos a comparar, porque al final lo único que puede pasar es que parece que tomes partido por uno por otro y nosotros estamos encantados con lo que ha hecho Ernesto hasta aquí y ahora pues estamos encantados con Quique Setién.
Ha sido diplomático, Sergio Busquets nos ha querido mojar y sobre todo no ha querido dar ninguna pista para que no pensemos que los jugadores se decantan por el exentrenador o por el actual entrenador. Evidentemente por el exentrenador no te puedes decantar cuando tienes un entrenador nuevo y tienes que seguir jugando en ese equipo. Barça y Madrid encabezan la clasificación con 43 puntos y los perseguidores este fin de semana han perdido terreno. Han perdido terreno el Atlético de Madrid y el Sevilla, tercero y cuarto, que ahora tienen 35 cada uno, es decir, están a 8 de la cabeza. Los puestos de Europa League son para el Getafe con 33 y la Real con 31. Y cuidado a la parte baja de la clasificación, ya que el triunfo del Español en la cerámica aprieta mucho los puestos en la parte baja. Los pericos son últimos con 14, los mismos puntos que tiene el Leganés, que es penúltimo, 14, y 16 tiene el Celta, y la permanencia la marca ahora mismo el Mallorca con 18 puntos. Vamos directamente hasta el estadio del Camp Nou. Ha ganado el Barça 1-0 gracias al gol de Leo Messi. Hola Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Tú has detectado muchos cambios en este Barça?
No, no muchos. Lo que estabais comentando, la posesión mucho más alta, la presión seguramente más alta y luego el hecho de que, claro, es verdad que no estaba De Jong, ¿no? Pero seguramente hubiera sido más complicado que hubiera jugado Ricky Puig en anteriores compromisos del Barça, ¿no? Aparte de todo esto, el que ha marcado ha sido Leo Messi, como siempre, y también otro dibujo un poco distinto, más profundidad para Jordi Alba, para dejar casi siempre a Jordi de extremo y con tres defensas, ¿no? Por lo demás, el Barça con Valverde, por ejemplo, aquí había ganado a muchos equipos marcando 4 o 5 goles y hoy solamente ha marcado uno. De manera que se ve algo de cambio y todo eso, pero si hoy hubiera estado Valverde seguramente hubiera sido todo parecido, salvo seguramente la presencia de Ricky Puig.
Enseguida vamos a la zona mixta, pero antes nos vamos al palco porque está Mónica Marchante hablando con Guillermo Amor. Y una conversación de Mónica y Guillermo Amor puede dar mucho de sí. A ver qué dice.
Hay momentos que hay que decidir y asumir pues la responsabilidad de muchas cosas. Las decisiones se tomaron, se creyó conveniente pues que había que hacer el cambio, se hizo, como bien se explicó en su momento y lo explicó pues el presidente de la junta directiva, y en este caso pues hay que pensar ya en lo que viene. Yo siempre digo que hay que pensar siempre en lo próximo, mirar hacia adelante, ser muy positivo, muy optimista. Teníamos una buena clasificación porque la verdad es que estábamos primeros en liga y seguíamos vivos en todas las competiciones, seguimos estando. Creo que tenemos equipo y plantilla para competir y luchar por todo y lo vamos a hacer, y hay que ser, siempre ya te digo, yo soy de los que prefiero mirar siempre adelante, recordando todo lo bueno que hemos podido anteriormente, que es mucho, por parte de personas, por parte de profesionales, pero como Barça hay que seguir.
Muchas gracias, Guillermo.
Pues nos hemos quedado con la última respuesta de Guillermo Amor en el micrófono de Mónica Marchante, Movistar La Liga. Vamos a la zona mixta. Elena Condis está pendiente de los jugadores del Barça. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente se respira por ahí abajo?
Bueno, pues ambiente de victoria. Todavía están los jugadores en el vestuario. No se ha abierto esa puerta que comunica con la zona mixta, pero sí esperamos protagonistas después de esta victoria, de este estreno de Quique Setién en el banquillo del Barça con gol. del de siempre, de Leo Messi, que lleva ya 14 tantos en Liga.
Ni más ni menos. Y Joan Mayori está pendiente de los entrenadores en la sala de prensa. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Ha comparecido ya el míster de Granada o todavía no?
No, todavía no. Estamos esperando. Primero va a comparecer, como siempre, Diego Martínez y después la primera rueda de prensa postpartido de Quique Setién. No creo que tarde mucho en aparecer por aquí el técnico del Granada.
Muy bien, pues en cuanto aparezcan los protagonistas, nos pedís paso desde el Camp Nou y volvemos rápidamente hasta el feudo barcelonista. Entre tanto, hablamos con... Ya has conocido en la redacción como el ejecutor. Dani Senabre. Hola, Dani.
Me gusta, es una película de Schwarzenegger.
¿Verdad? Este ¿verdad? Sí.
Muy buenas a todos.
Muy buenas, te ves reflejado.
Hay muchos títulos de películas que le podían venir bien a...
¿A Dani?
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí.
Desde que amanece... Desde que amanece...
Ahora te has metido en un charco. Ahora
en vez del ejecutor, podría ser Pedro.
Otra, ¿eh?
El francotirador.
El francotirador.
También está bien, ¿no?
El bueno, chacal.
El claro, chacal. Sí. De esas hay un montón de títulos.
Pues que si a mí el se me están ocurriendo cada... A mí se me están ocurriendo cada título que casi mejor no lo vea.
No, mejor que no.
Antena, por si acaso.
Mejor que no.
Tú sí que has detectado numerosos cambios, una transformación profunda. Había ido un antes y un después, ¿no? En este
no. Es evidente, como decías tú, que transformación profunda no. Transformación profunda no y revolución no. Eso si el debate es eso, no hay debate. Ahora, yo sí que he visto mejoras, pequeñas cositas. Hablabas de la presión. No hemos dicho que el Barça ha jugado con tres defensas hoy. Ha jugado con tres defensas. Jordi Alba estaba arriba, fijo, todo el partido. Yo he visto que la bola circulaba, no muy rápido, es verdad, pero circulaba con fluidez, al primer toque casi siempre, y ha metido a Ricky Puig, que el otro no le metía ni en los partidos que no significaban nada. Bueno, es una gran revolución, ¿no? Son cosas que me gustan más que las anteriores, a mí sí.
Vale. Sí. Es algo que comentaba Mingue ya, hay que esperar y ver cómo se rehace la ausencia de Luis Suárez, ¿eh? Que, sí. es que no tienes un 9 puro en la plantilla. De hecho, delanteros puros, y no delantero centro, digo, pero Ansu Fati y Carles Pérez seguramente, ¿eh? Delanteros sí, como está. Tal no tienes mucho más, ¿eh?
No, y 9 no, puedes buscar a Abel Ruiz, que es del segundo equipo, que es más o menos un 9, bueno, que es un 9, pero es verdad, es uno, lo dijimos la semana pasada que... Todo el pollo de Valverde y del banquillo y todo lo que pasó, la reunión con Xavi, luego Koeman, luego Pochettino, todo esto nos ha distraído de un gran problema que es la operación de Luis Suárez, que si no hubiera pasado esto en el banquillo, yo creo que hubiéramos hecho, bueno, como mínimo en Barcelona, programas especiales de la operación de Luis Suárez, del plazo, de por qué 4 meses, de por qué ahora... Es un problema muy gordo para el Barça, entrene quien entrena.
Sí, es verdad. Esperaremos a ver cómo evoluciona este Fútbol Club Barcelona. Gracias, Dani, que vaya bien, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Gracias. ¿Ricky Puig está ya? ¿Está con Elena Conde?
Aquí Ricky Puig, de una marea de periodistas. Escuchamos la primera pregunta y la primera respuesta del canterano del Barça.
Bueno, yo era feliz siempre y sobre todo si jugaba a fútbol. Es verdad que Setién pues, le gusta jugar mucho a fútbol y yo creo que estamos todos muy contentos.
Primera semana de Quique Setién, has tenido tus primeros minutos oficiales esta temporada. Además, el gol del Barça nace de una recuperación tuya en la presión. ¿Cómo valoras esta nueva era en la que seguramente tendrás más protagonismo?
Sí, bueno, muy contento, sobre todo muy feliz por el staff, porque ha venido un momento bastante difícil. Hemos entrenado toda la semana, muy contentos, y yo creo que nos lo merecíamos, y sobre todo pues esos 3 puntos creo que nos los merecíamos mucho.
Ricky, has estado toda la semana entrenando con el primer equipo, dinámica del primer equipo, has jugado hoy. Bueno, háblanos de Setién, ¿no? Que parece que confía en ti, que te tiene muy en cuenta, que te ha dicho, que te ha comentado, que te pide...
Bueno, pues como he dicho antes, yo creo que le gusta un jugador atrevido, sobre todo que presione arriba, que no pierda balones, y yo creo que pues a medida que va pasando el tiempo pues intentaré mejorar esas cosas y sobre todo jugar a lo que sé.
Por cierto, con el gol de Leo Messi te señalaba con el dedo, te decía tú por ese robo de balón, supongo también contento de aportar en el equipo en tu aparición esta temporada, ¿no? Además, fíjate cómo te ha recibido también el público.
Sí, sobre todo pues dar gracias a la afición, que siempre me han tratado súper bien, y sobre todo pues el equipo, ya he dicho más de una vez que siempre me han tratado súper bien, nunca ha habido ningún problema, y creo que dar gracias a todo el equipo y sobre todo porque me ayuda muchísimo.
Ricky, estos buenos minutos, estas charlas que tuvo Quique Setién contigo nada más llegar, este debut con el primer equipo en esta temporada, ¿te hace cambiar tu perspectiva?
Bueno, yo seguiré como siempre he seguido, pues jugando en el B, y si lo hago bien y me da oportunidades Quique, pues estaré encantado y subiré con muchas ganas.
Ricky, habéis completado hoy un récord de pases, creo que habéis dado 1.002 pases, algo que no pasaba desde el Barça de Guardiola. Eso también es significativo, ¿no?, de cómo va a jugar este equipo.
Sí, como tú dices, yo creo que el juego de posición, sobre todo no atacar tan rápido, sobre todo, y tener un poco más el balón y madurar las jugadas, yo creo que es una de las cosas que Quique quiere.
Vale, gracias. Bueno,
pues hasta aquí las palabras de Ricky Puig, que todavía va vestido de corto, con las botas, y va a atender ahora a las televisiones.
Joder, qué candidez desprende este muchacho, ¿eh?
Sí, qué tranquilidad, ¿eh? Qué paz.
Sí, es verdad.
Da ganas, bueno, da ganas de una declaración de intenciones, ¿eh? La primera imagen que veíamos de la era Setién, del entrenador hablando con Ricky Puig, agarrándole por el hombro, unas imágenes que difundía el club en el primer día de Setién en los entrenamientos, pues hoy se ha plasmado en el terreno de juego. Setién le ha dado la oportunidad, ha entrado incluso antes que Artur Melo, ha sido el primer cambio en las filas del Barça, y el gol de Messi nace de un robo de Ricky Puig en la frontal, nace de una presión alta y de una recuperación del canterano.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta el estadio del Camp Nou para seguir escuchando a los protagonistas. Recordamos además lo que ha pasado en el resto de la jornada en Primera División, el empate a uno entre el Athletic y el Celta, con gol de Raúl García de penalti para el Athletic y gol de Rafinha para el Celta, que ha adelantado al conjunto gallego. Ha sacado un punto el Celta en San Mamés, después de resistir el asedio del Athletic en el tramo final del partido. Ha empatado a falta de 15 minutos y a partir de ahí la ofensiva del Athletic ha sido total. El equipo vigués vuelve a caer a puestos de descenso y tiene ahora mismo la salvación a 2 puntos. El Athletic se queda a 1 punto de Europa y a 5 de la Champions. En el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 1, Español 2. Han marcado David López y Raúl de Tomás, RDT para el Español, y ha reducido diferencias Santi Cazorla de penalti. El Español no ganaba un partido de Liga desde el 27 de octubre, aunque sigue colista con los mismos puntos que Leganés, 14 cada uno. El Español se ha quedado con 10 la última media hora por doble amarilla de Javi López y ha terminado sufriendo mucho en los minutos finales. De hecho, el Villarreal ha lanzado 2 balones a los postes. El Villarreal se queda a 3 puntos de Europa. En el Benito Villamarín se ha jugado el Betis 3, Real Sociedad 0, con goles de Borja Iglesias, de Joaquín y de Sergio Canales. Partidazo del conjunto verde y blanco, que además consigue dejar su portería a 0 en casa 18 partidos después. Es la peor racha de su historia. La Real encadena 2 derrotas consecutivas y se queda a 4 puntos de la Champions, pero todavía en puesto de Europa League. El Betis es 1.º, está ahora mismo a 4 puntos de Europa. Y el partido matinal es el que se ha jugado en el estadio de Son Mos, con la victoria clara y merecida del Mallorca 4-1 ante el Valencia, con un gol de Raillo, 2 de ante Budimir y el último de Dani Rodríguez. A última hora Ferran Torres ha reducido diferencias para el Valencia. El Mallorca, que ha pasado prácticamente por encima del conjunto de Albert Celades y acaba con la racha de 6 partidos sin saber lo que era ganar. Parejo ha sido expulsado, injustamente además, por 2 tarjetas amarillas, 2 tarjetas amarillas que han sido cada una más rigurosa todavía. El Mallorca sale del descenso y el Valencia se queda fuera de puestos europeos a 4 puntos de la Champions. El Valencia, que recibe el próximo sábado a las 4 de la tarde al Villarreal. Y una noticia importante que nos ha contado Quique Iglesias en relación al Español. El Español ha pagado, a mí me resulta un fichaje muy sorprendente. El Español ha pagado al Getafe los 9 millones de la cláusula de Leandro Cabrera, el central del Getafe. Mañana se va a hacer oficial este el fichaje del central uruguayo, pero era una pieza básica para el esquema de Pepe Bordalás en el conjunto azulón. De hecho, era el destinatario de casi todos los balones parados y ha marcado además muchos. ¿Cuántos goles ha marcado en lo que va de temporada Leandro Cabrera?
Creo que 2 en Liga y por lo menos 1 en UEFA. Pero igual ha marcado en UEFA también un mar de uno, ahora te lo digo.
Bueno, pues 9 millones deja en las arcas del club azulón, pero la baja deportiva, desde luego que es bastante sensible para el conjunto de Pepe Bordalás. En segunda división se han jugado hoy el Deportivo 1, Cádiz 0, el Elche 1, Alcorcón 1, el Racing 1, Las Palmas 1, el Oviedo 1, Huesca 1, el Oviedo empatado en el minuto 96, y el Extremadura 1, Almería 2. Con este triunfo, con el triunfo del Almería y la derrota del Cádiz en A Coruña, el Almería es el nuevo líder de la segunda división. Parecía imposible hace tan solo algunas semanas, pero el Almería le ha arrebatado el liderato, empatado eso sí a puntos con el Cádiz, 45 puntos cada uno, y los puestos de promoción de ascenso son para el Huesca, para el Zaragoza, con un partido menos, para el Fuenlabrada y para el Numancia. Y los puestos de descenso, aquí también hay mucho tomate, ahora mismo son para el Oviedo, el Deportivo de La Coruña, el Extremadura y el Racing de Santander, que es el colista de la segunda división. Al margen del fútbol, en la UFC, Conor McGregor ha tardado 40 segundos esta madrugada en ganar por KO a Donald Cerrone en su regreso a esta competición, a esta disciplina deportiva, 15 meses después. Esta noche además arranca en Melbourne el Open de Australia de tenis, aunque Rafa Nadal no va a debutar hasta el próximo martes. Esta madrugada se juega un partido fratricida, podríamos decir, el que va a enfrentar a Roberto Bautista y a Feliciano López. En bádminton, Carolina Marín ha caído en la final del Master de Indonesia ante la tailandesa Intanon. Y aparte de todo esto, en baloncesto, los resultados más destacados son la victoria de Baskonia ante el Real Madrid 94-95, y además el Barça ha ganado en Fuenlabrada 94-90, el Moravanca Andorra ha ganado a Obradoiro 93-69, Bilbao Basket ha ganado 88-77 al Manresa, y por último el Valencia Basket ha ganado 82-62 a Lucán Murcia. A la espera de que salgan más protagonistas en el estadio del Camp Nou, aquí está Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En fútbol internacional venimos pues de la victoria de la Juve ante el Parma en el último partido de la Liga Italiana. Una Juve que empieza a abrir brecha con respecto al Inter después de dos tropiezos consecutivos de los del Giuseppe Meazza.
Sí, cuatro puntos. El Inter ha empatado esta tarde 1-1 en Lecce. Resultado sorprendente porque el equipo local está metido en los puestos de abajo, está intentando evitar el descenso. Así que la Juve se ha aprovechado de eso. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, le ha ganado 2-1 al Parma. Cristiano lleva 16 en Liga, ha marcado 6 en los últimos 3 partidos y lleva 7 jornadas de Liga consecutivas marcando. Así que Cristiano se está enchufando en la Juve y la Juve coge un poquito de distancia. El Juve-Inter lo he mirado y es el 1 de marzo. Quedan unas jornadas todavía para ese partido que puede ser decisivo para el título. Y la
sí,
Lazio
sobre todo,
está bien,
sobre todo si la gana la Juve. Sí.
La Lazio está bien.
Se está metiendo poco a poco.
A un puntito del Inter y a 5 del líder, el equipo de Simone Inzaghi, que tiene por ejemplo a Luis Alberto, que es uno de los máximos asistentes de las ligas europeas. Y está bastante bien el equipo romano.
En la Premier League es una barbaridad lo que está haciendo el Liverpool. No cede ni un ápice.
Bueno, te digo dos datos. De los 11 primeros en esta jornada, solo han ganado el Liverpool y el Wolverhampton. Lo que quiere decir que el Liverpool, después de ganarle 2-0 esta tarde en Anfield al Manchester United y ganarle bien, ha hecho dos paradas bastante providenciales de Gea y el resultado ha podido ser mayor. Es verdad que ha apretado un poquito el United al final, pero el Liverpool ha ganado justamente y le saca 16 al City, 19 al Leicester, 30 al United, que está quinto. O sea, al quinto le saca ya 30 puntos y además tiene jugado un partido menos, porque tiene un partido pendiente de cuando el Mundialito, contra el West Ham a domicilio. Así que el Liverpool está mucho más cerca de ganar su primera Premier. Han empatado en esta jornada el City, el Tottenham de Mourinho o el Arsenal de Arteta, ahí a última hora, aunque se adelantó, y perdió el Chelsea. Así que jornada redonda para los hombres de Jürgen Klopp.
En Alemania tenemos la victoria clara del Bayern de Múnich, 0-4 ante el Hertha Berlín. A ver cómo se desarrolla el año para el Bayern, pero cuando vuelve a las vacaciones de invierno normalmente suele apretar bastante. Pero cuidado con el RB Leipzig, que no cede tampoco.
Sí, nuestro Leipzig, ¿verdad?
Sí, claro. Es un equipo de locos este.
Con Timo Werner a la cabeza.
Con un entrenador de 34 años.
Sí.
Un equipo que solo sabe atacar, que mete la pata en defensa una y otra vez, pero
sí,
mientras ataque...
Sí, sí. Es lo peor que tiene el equipo, sí, que a veces tiene desconexiones, sí, que le cuestan goles.
Se les enchufa el cable y adiós muy buenas.
Pero
sí,
es un equipo
pero
muy bonito.
Pero ofensivamente es una pasada.
O sea, no es exactamente lo mismo, pero yo lo comparo un poco también al Ajax de la temporada pasada, sí, que era un equipo ahí muy expuesto, muy, muy atrevido. Pues el Leipzig sigue líder en la liga alemana porque ganó 3-1 al Unión de Berlín, como digo, con un gol de Timo Werner, y sigue ahí comandando la Bundesliga. Más todavía porque el Borussia Mönchengladbach perdió el viernes. El Bayern, como dices, le ha goleado 0-4 al Hertha con un gran gol de Thiago, otro de Lewandowski, que lleva 20 goles en 18 jornadas, igual que Timo Werner, mismo registro. Y protagonista de la jornada, Erling Haaland, que supongo que habrás puesto las imágenes de Haaland en la tele.
Sí, bastantes veces.
Sí. El hat-trick este
de ayer, sí, ha estado
22
bien, sí,
minutos jugó, en la segunda parte entró, su equipo estaba perdiendo 3-1 cuando él entró en el campo, y este chico tiene estrella, tiene 19 años, y hat-trick en su primer partido en 22 minutos con la camiseta del Dortmund, quiere decir que estamos ante el nacimiento incipiente de una gran estrella.
19 años y una percha espectacular,
sí,
¿eh? 1,91.
Pero bien coordinado, ¿eh?
Pero se mueve muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Es hábil con los pies, además.
Buen rematador, pero también se asocia bien con los compañeros. Es un chico que tiene mucha hambre de gol y que va mucho al ataque. Y que, además, la gente que entiende bien el juego y que se asocia bien con él... Está muy a gusto jugando con Haaland, así que yo creo que va a ser una gran estrella. Le ha costado solo 20 millones al Dortmund y su representante, recuerdo que es Mino Raiola, el mismo de Ibrahimovic o de De Ligt.
Caray, vaya personaje.
Sí, sí, decimos de Méndez, pero Raiola,
sí, Raiola también.
Raiola es muy bueno.
No, desde luego no se queda atrás. Y por último, en Francia, el gol de Pablito Sarabia le ha dado la victoria
de
al
cabeza,
Brasil, ¿no?
Sí, buen remate de cabeza de Pablo Sarabia para el Paris Saint-Germain. Sarabia ha sido titular. Ander Herrera ha jugado un ratito en la segunda parte. Sergio Rico ha jugado de portero titular. Y el Paris Saint-Germain ha ganado 0-1 al Lorient y se clasifica para octavos de final de la Copa. Ha dejado a Neymar y a Mbappé en el banquillo. No ha jugado ninguno de los dos ni un minuto. Y Cavani, que ayer dijo Tuchel, su entrenador, que estaba lesionado, hoy resulta que dicen los compañeros de Le Parisien, algo que sabemos ya desde hace tiempo, porque Antonio Ruiz nos lo lleva diciendo toda la semana, que Cavani está haciendo medida de presión para venirse al Atleti, pero dicen los compañeros de Le Parisien que no le van a dejar. Así que el Atleti va a tener que esperar para intentar fichar a Cavani. Y en la ronda de 16avos de final de la Copa de Francia, que es una competición que ya sabes, Joseba, que nos gusta mucho,
sí,
ninguna gran sorpresa. Mañana juega el Mónaco, por ejemplo, de Robert Moreno, ante un equipo de inferior categoría, el Saint-Priest Saint-Hilaire.
Presión, estaba pensando que está haciendo el Paris Saint-Germain. La presión se llama 30 kilos. Y o pagas los 30 kilos o aquí se queda acabado.
Como no necesita dinero,
desde luego,
el equipo de Qatar, del gobierno de Qatar, pues ellos ponen el precio que saben que el Atlético de Madrid no va a pagar en este mercado de invierno.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, adiós. Volvemos hasta el Camp Nou. Joan Bayori, ha comparecido ya el técnico del Granada, Diego Martínez, y su comparecencia se ha basado principalmente en la expulsión de Germán, ¿verdad?
Sí, por un lado sobre el partido, ha dicho que está contento con el partido que han hecho sus futbolistas, concentrados y mentalizados, y sobre todo con esa expulsión de Germán. Él ha dicho que le ha parecido una expulsión rigurosa, que le ha fastidiado sobre todo por sus futbolistas, que ha sido lo que más rabia le ha dado del partido y que le duele porque se ha quedado sin el futbolista en los últimos minutos del partido de hoy, pero también porque le pierde para el próximo partido.
Esa acción creo que es bastante rigurosa, ¿no? Sobre todo porque creo que ahí en el mismo minuto Vidal se ha ido sin tarjeta amarilla, ¿no? del campo, ¿no? Entonces, que esa jugada te acarrea expulsión no solo para este partido y para el desarrollo de la segunda parte, porque creo que el partido estaba donde queríamos, sino que acarrea suspensión. Y para mí eso, pues es para un equipo como nosotros es muy duro, ¿no? Y me fastidia por los jugadores, porque creo que se han dejado el alma, ¿no?
Pues esa ha sido la valoración que ha hecho el técnico del equipo nazarí de la expulsión de Germán, que se ha producido minutos antes de que el Barça marcara el único gol que le ha dado los tres puntos, el gol de Leo Messi en el Barça 1-0. Llegados a este punto y a la espera de que comparezca Quique Setién en la sala de prensa ante todos los medios de comunicación.
Última hora en COPE. Estar informado.
Para todos los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca, los compañeros de los servicios informativos nos van a resumir lo que ha pasado, lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues te cuento hasta ahora que el paso de la borrasca Gloria se está haciendo notar y mucho en la península. Con nevadas, lluvias y fuertes vientos que han obligado al cierre de parques, a desalojar viviendas a pie de playa y que incluso ha provocado un accidente en Oviedo que ha costado la vida a un hombre. El fallecido estaba colocando las cadenas de su vehículo cuando ha sido arrollado. Situación extremadamente adversa este domingo a causa de la borrasca en Alicante y en Valencia, que están en alerta roja. Esto es lo que nos ha contado un vecino.
En la sierra, que está a 10 kilómetros, sí, se nieve. Lo que es la sierra sí que está nevada toda, pero lo que es el pueblo, las carreteras y todo, yo he tenido que venir ahora de la estación del AVE y todo, y perfecto, todo, de mitad de noche por ahí, que iba a empezar otra vez a nevar. Hasta mañana un poquito, pero no ha llegado a cuajar, como llovía también, no haya, en la sierra sí.
También alerta roja en Baleares con fenómenos costeros muy adversos y otras 34 provincias del Tercio Norte y este están en alerta naranja y amarilla. Desde primeras horas la borrasca se ha situado entre el este peninsular y en Baleares, donde se ha aislado y profundizado de forma muy rápida. También se han producido nevadas copiosas a cotas muy bajas de 300 a 500 metros. Hay que tratar de evitar desplazamientos en las próximas horas en las zonas que están marcadas por la alerta, sobre todo la alerta roja, pero si aún así te ves obligado a hacerlo, nuestra compañera Alicia García te va a explicar qué debes hacer si te ves sorprendido por una nevada.
Los niveles de dificultad al circular con nieve se representan con colores. El primero, el verde, empiezan los primeros copos. Se aconseja no ir a más de 100 kilómetros hora por autopista. Siguiente, amarillo, precaución. Ahí turismos y buses no deben rebasar los 60 kilómetros. El nivel rojo, la cosa ya se complica porque la calzada está completamente nevada. Es lo que pasa muchas veces en los puertos de montaña. Solo se puede ir con cadenas o con ruedas especiales a 30 kilómetros hora. Y el nivel negro, el último, es que la carretera está ya intransitable. Protección Civil, la DGT, avisa de que si nos quedamos atrapados debemos permanecer dentro del coche, con la calefacción puesta, vigilando siempre el tubo de escape por si estuviera obstruido, y no debemos abandonar el coche si no hay un refugio.
Bueno, pues ahí quedan esas indicaciones. Mañana continuarán estas alertas y a partir del martes remitirán. Gloria seguirá marchando poco a poco de España. Por lo demás, sigue coleando esa polémica, esa polvareda levantada por el ejecutivo de Pedro Sánchez en contra del llamado PIN parental, a la intención de llevar al gobierno regional murciano ante los tribunales por esta medida implantada presentada allí, ha contestado el presidente del Partido Popular, formación que gobierna en coalición con Ciudadanos, Pablo Casado. Casado, en un acto precisamente en Murcia con alcaldes del PP, ha acusado al gobierno de Sánchez de tapar la polémica del nombramiento de Dolores Delgado con la censura parental.
¿Verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos? ¿Están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos?
Un Casado que podría ofrecer al gobierno pactos de Estado para despolitizar la justicia después de ese polémico nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Algo que, por cierto, no ha gustado en el ámbito judicial. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Cristina Dexeus ha señalado que el nombramiento de Delgado ya ha generado un sentimiento de politización de la justicia entre la sociedad y entre el propio Ministerio Fiscal.
Eso, desde luego, siembra la duda de si su actuación estará dirigida desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno, o si tendrá ella personalmente la capacidad y la valía personal de evitar toda interferencia política o toda indicación que pudiera hacérsele desde el Gobierno.
La portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. Y mañana empieza en la Audiencia Nacional el juicio a la antigua cúpula de los Mossos d'Esquadra, encabezada por Josep Lluís Trapero, por su presunta participación y connivencia con la Generalitat de Cataluña en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Trapero se sentará en el banquillo acusado de rebelión. Patricia Rossetti.
Avisó del riesgo de violencia y advirtió al Govern de que cumpliría la ley. Incluso había un dispositivo preparado para detener a Puigdemont si lo pedía la justicia tras la declaración de independencia. Fueron los argumentos de Trapero como testigo en el juicio en el Supremo en el mes de marzo y que a partir de hoy podrá volver a explicar desde el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. Para el Tribunal de Marchena, el despliegue de los Mossos en binomios fue insuficiente para el referéndum ilegal y hubo episodios de auténtica complicidad y connivencia con votantes. El juicio está previsto que dure hasta el 19 de marzo.
Y termino, Joseba, simplemente recordando que Carlos Herrera y todo el equipo de Herrera en COPE homenajeará mañana lunes la figura de Gregorio Ordóñez cuando se cumplen 25 años de su asesinato por la banda terrorista ETA. Ocurrió, recordemos, el 23 de enero del año 1995. A partir de las 9 de la mañana escucharemos las voces de quienes vivieron y trabajaron con él. Joseba.
Además, en una jornada muy especial para todos los donostiarras, porque dentro de media hora comienza el Día de San Sebastián, uh-huh. Y es la tamborrada. Sí, durante 24 horas va a haber un montón de tamborradas recorriendo, como suele ser habitual, todas las calles de Donosti. Muy bien, Juan Andrés, gracias.
Un abrazo.
Buena semana, chao. Hasta luego.
Igualmente.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. Seguimos en directo aquí en Tiempo de Juego, en la cadena COPE, en Radio Marca. Joan Mayori, se está retrasando más de lo habitual la comparecencia del técnico del Barça, ¿no?
Sí, está tardando un poquito en salir, pero yo creo que ya no va a tardar demasiado, ¿eh? Creo que en un minutito, un par de minutos como mucho, estará ya aquí Quique Setién para valorar el partido.
¿En la puerta de los vestuarios del Barça pasa algo, Elena?
De momento no. Estamos esperando a ver si sale otro protagonista por parte del Barça. Ya hemos escuchado a Riqui Puig y seguimos a la espera.
Muy bien, pues seguimos a la espera. Pues vamos a seguir repasando el resto de los partidos. Como tenemos algunos protagonistas quedados ya para esta próxima media hora, lo que tratamos de hacer es que no se solapen. Y estamos haciendo un poco de tiempo a ver si sale Quique Setién, le escuchamos y luego vamos con los protagonistas. En cuanto salude al primer protagonista, ya verán ustedes cómo va a aparecer Quique Setién en la sala de prensa. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Quique Setién, ¿está saliendo Quique Setién? ¿En serio? ¿No ves? Sí, te digo yo. Quique Iglesias, pues espera un segundo que ya sale Quique Setién. ¿A que sí, Joan?
Sí, dicho y hecho. De Quique a Quique. De crack a crack. De Quique Iglesias a Quique Setién. Que se sienta ya en la silla, en esta sala de prensa del Camp Nou. Le formulo la primera pregunta.
¿Qué le ha generado más orgullo de lo que ha visto del juego de su equipo en el estreno?
Perdón. Buenas noches. Posiblemente que muchas de las cosas que hemos planteado las hemos visto en el campo, ¿no? Hemos tenido mucho control y nada más hemos concedido, creo que, dos tiros. Es verdad que uno ha dado en el palo y que podía haber entrado y habernos complicado más, pero también nosotros hemos tenido en la primera parte situaciones que podíamos haber marcado ya mucho antes de lo que lo hemos hecho, ¿no? Habíamos hablado de tratar de ser valientes, de ir a robar con agresividad al campo rival, nada más perder, y eso también nos ha facilitado muchas opciones tras el robo de poder hacer daño, ¿no? Y esto tengo que analizar el partido con detenimiento y verlo, pero yo estoy bastante contento con lo que han hecho los jugadores y cómo hemos ido adelante, cómo hemos estado pendientes de las vigilancias y hemos, yo creo que hemos, en ese sentido, le hemos impedido al rival desplegarse, que siempre es un problema porque al final te acaba generando más ocasiones. No hemos tenido que correr detrás del balón prácticamente basculando, yo creo que ninguna vez. Y en general hemos tenido el control total y absoluto del partido, ¿no? En un día además desagradable, porque el viento es muy incómodo, quizá lo peor. El campo se ha ralentizado mucho, se ha secado, y esto también con equipos que se encierran tanto, que además el Granada lo ha hecho francamente bien, que ha cerrado muy bien por dentro, no era fácil, quizá nos hubiera faltado alguna ruptura más, a ver. Pero bueno, yo estoy bastante contento con todo lo que he visto.
Hola, Quique. Hola. Marta Ramón, en directa a RAC1. Mencionabas ahora la dificultad de encontrar el gol, que hay que mejorar para que eso vaya de una forma más satisfactoria, para que estés más contento. Y en ese sentido, sí, incluso fichar un 9 por la baja de Suárez empieza a entrar en tus planes.
Bueno, mejorar, ya sabemos cuáles son los factores que influyen a veces entre meter el balón dentro o que salga 10 centímetros fuera, ¿no? Porque ellos han pegado una en el palo, pero nosotros en la primera parte también tuvimos 4 que podíamos haber finalizado pues con un gol, simplemente el golpeo o el portero. Esto suele pasar. Es verdad que eso no es fácil mejorarlo, porque eso depende de un momento de inspiración, que lo tienes o no lo tienes, ¿no? Uno, la verdad es que se tranquiliza mucho teniendo a Messi, porque al final todos estos partidos seguramente es él el que los lleva desatascando pues más de una década, ¿no? Y esto es así, y esto es una ventaja para cualquier equipo. Pero al margen de eso, en otras cosas que sí se pueden controlar, yo creo que el equipo, como digo, ha estado bien. Es verdad que seguramente cuando me pare a ver el partido con tranquilidad, pues puede haber cosas que realmente nos pueden ayudar para mejorar, pero estoy bastante contento con muchas de las cosas. Seguramente quizá algunas rupturas más, no sé, eso lo tengo que ver con detenimiento. Y bueno, con respecto a la pregunta, pues ya os contesté ayer en la previa sobre este tema, que esto lo iremos viendo ahora y lo analizaremos a ver si al final pues está es una opción esa o no, vamos a verlo.
Aquí sí, sí. Sí que Rodríguez, en directo para el Carrusel y para el Moguts de Serie Ser Cataluña. Contábamos ahora en Carrusel que el Barça ha hecho 1.005 pases, es récord en la Liga, una cifra que no se veía desde el Barça de Guardiola, y solo 7 equipos desde hace 15 años lo han conseguido en Europa. ¿Eso a ti te dice algo? ¿Por qué esta cifra de pases? Si crees que al margen de eso te gustaría que el equipo circulara más rápido el balón, ¿qué hay que mejorar ahí?
Hombre, claro que me gustaría que el equipo circulase más rápido cuando realmente pueda. Yo Esto no decimos que lo ralenticen. La realidad es que, ya te digo, depende mucho del rival, de cómo se encierre, de las dificultades que te ponga también para encontrar esos pases interiores, esos espacios, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Porque este es un equipo fuerte, ha habido muchas acciones que además las han cortado al principio con faltas. Se han perdido tiempo, hay cosas ahí que te cortan el ritmo y que a veces te impiden ser más rápido, ¿no? El hecho de haber dado tantos pases, pues, hombre, yo lo único que necesito es tener el control. Lo que no puede ser es que tengas muchas pérdidas absurdas que te originen contras. Y yo creo que era un aspecto que teníamos que enterarnos bien, ¿eh? Por eso he pedido más control, tener paciencia, de tener la pausa necesaria cuando hay que tenerla y acelerar cuando hay que acelerar, pero evitar esas pérdidas inesperadas que no te permiten estar mejor situado para las vigilancias y que luego te hacen correr hacia atrás y, en general, cualquier equipo te hace daño, ¿no? Si pierdes el balón de manera inesperada muchas veces, ¿no?
Mister, buenas noches. Joan Ballori, Cadena Cope, aquí detrás. Hola. En directo para el tiempo de juego. Hemos estado hoy todos muy pendientes de qué cosas le veíamos hoy distintas al Barça y al Barça de Quique Setién, pero el partido ha acabado, como tantos otros, con gol de Leo Messi. ¿Cómo has vivido esa situación o cómo ha sido para ti dirigirle el primer partido?
Bueno, yo, a medida que he ido transcurriendo el partido, he visto que el equipo ha tenido pausa, ha tenido momentos donde ha acelerado, ha llegado muy bien arriba, hemos profundizado por fuera, Ansu Fati ha cogido también dos o tres, ha llegado allí. Es verdad que luego, con la acumulación de jugadores que ha tenido el Granada en su área a la hora de defender, pues no es fácil encontrar esos pasillos. Al final depende todo de un pase y alguien que venga al remate. Lo que ha pasado en el gol ha sucedido en la primera parte dos o tres veces, que también podía haber terminado en gol, pero han salido por encima. Yo estoy bastante satisfecho porque esto es lo que ha hecho el Barça durante muchos partidos antes de llegar yo y lo que va a seguir haciendo. Los matices están en eso, en tratar de insistir en mejorar la recuperación tras la pérdida, de tratar de jugar y de robar en campo rival y de este tipo de cosas que nos van a ayudar seguro a ganar los partidos y a sufrir menos.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez.
Estamos escuchando en directo la comparecencia de Quique Setién en la sala de prensa del Camp Nou, después de la victoria del Barça 1-0 ante el Granada con ese gol de Leo Messi. Voy a despedir ya a Oli y a Elena Condis, porque por donde estés ya no queda nada más que contar, ¿verdad, Elena? ¿Oli?
Nada más. Hemos escuchado en directo a Riqui Puig, no saldrá ningún futbolista más del vestuario del Barça. Victoria por la mínima, felicidad, y ahora ya mañana entrenamiento y a pensar en la Copa del Rey el miércoles en Ibiza a las 7 de la tarde.
Muy bien, ¿algo más, Oli?
No, nada más, únicamente lo que destacaba anteriormente Elena, que los focos de atención del Departamento de Comunicación el otro día en fotografías era para Riqui Puig, hoy también en la zona mixta ha sido para Riqui Puig, del que seguramente hablará también Setién, y me decían desde el club hace unos instantes, porque seguramente saldrá el tema y tal, por la ausencia de Luis Suárez, que de momento parecía que estaba cerca, pero de momento no está cerca la posible cesión de Abel Ruiz al Sporting de Portugal.
Muy bien, gracias Oli, gracias Elena, buena semana, hasta mañana, adiós.
Hasta ahora.
Adiós.
Dejamos a Joan Ballori pendiente de la comparecencia de Quique Setién. Enseguida volvemos para allí para que nos resuma qué más está diciendo el técnico cántabro. Pero habíamos dejado con la palabra en la boca a Quique Iglesias para hablar de la victoria del Español en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Español 2. Hola, Quique, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, cómo no.
Estoy acordándome de que cuando el Pitu Abelardo cogió el Alavés, consiguió ganar un partido en Girona, un partido que no mereció, remontándolo además. Y a partir de ahí se desencadenó una trayectoria extraordinaria del conjunto Babazorro. Pues a ver si se repite la película después de la victoria tan sufrida como la de hoy, ¿eh?
De momento, gran empate ante el Barcelona y hoy una grandísima victoria con, yo creo que, el mejor Español, evidentemente, de la temporada. Tercera victoria del año para el Español, además arropado por 3.000 seguidores, 3.000, que se dice pronto, en un día muy complicado por esta zona del Levante español, pues por esta tormenta que nos está azotando, y un Español que ha sufrido de manera indecente, escribía yo en Twitter hace un rato, porque ha sido terrible, y el resumen de todo, después de jugar media hora
con uno menos, de acabar aguantando como ha podido el 1-2, lo hacía entre las cámaras de Movistar Televisión, uno de los capitanes, evidentemente referente de este equipo, medio centro y goleador, 2 goles en 2 partidos, David López.
Bueno, gracias, porque es, la verdad que no tengo palabras, es, oye, esto sin duda es por ellos, no les hemos dado nada, mira qué primera vuelta y esto es lo que nos dan, la verdad es que darle las gracias, simplemente.
David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Cansado, pero bien, ya en casa.
Me imagino, cansado. Pero ha merecido la pena el esfuerzo. Joder, cuando oyes una declaración como la que has hecho tú, que te has emocionado, te das cuenta de que, joder, esto del fútbol es muy bonito, es estupendo, ganáis mucha pasta, tal y cual, pero que cuando se sufre de verdad, ¿eh?
Pues sí. La verdad es que a veces la gente no se da cuenta porque, bueno, nos ven como jugadores que simplemente salimos al campo y jugamos y ya está, y luego nos vamos a casa, pero bueno, hay mucho más detrás, sobre todo pues los jugadores que son de la casa, que han estado toda su vida ahí, pues lo viven de otra forma, y cuando ganas o cuando te salen las cosas, pues es sensacional, y cuando pierdes o no te acaban de salir las cosas o pasas por malos momentos, pues el dolor se multiplica por mil, ¿no?
Claro, es que además estamos hablando de un jugador veterano. Hombre, todavía te quedan años de fútbol, tienes 30 años, ¿eh? Sí. Has estado jugando en Italia, o sea que tienes una trayectoria, y claro, ver que te emocionas así cuando habéis conseguido sacar un partido adelante tan complicado como este, pues eso la verdad es que conmueve. Pero es verdad que lo que nos decía aquí, que ha sido una primera parte extraordinaria la que habéis hecho, ¿eh?
Sí, sobre todo los 20 primeros minutos. Han sido, yo creo, los mejores de esa temporada y han recordado un poco al Español de la temporada pasada. Lo bueno es que tenemos margen de mejora porque, bueno, han llegado ahora Raúl, la nueva incorporación, y Abelardo, que solo hemos jugado 3 partidos con él, y bueno, parece que cada vez se van viendo mejores cosas, o sea que tenemos margen de mejora, y además viendo cómo hemos hecho esa primera parte, te da buenas sensaciones, ¿no?
Sí, porque hay algún momento a lo largo de la temporada, sobre todo en los partidos más recientes, antes de que haya cambio en el banquillo, en el que uno ya empieza a pensar seriamente, decir que nos vamos a segunda.
Sí, que es verdad. Han habido partidos muy malos, y yo recuerdo sobre todo el de Osasuna en casa, pero también el de Leganés, que fuimos ahí y perdimos y nos fuimos de vacaciones, y bueno, se veía todo súper negro. Pero lo importante es no dejar de creer, no venirse abajo nunca, porque hay que estar siempre ahí hasta el final, hasta que termine la temporada. Y luego ya verá lo que pasa, pero sobre todo nunca que termine la sensación con la temporada con la sensación de que te has dejado algo por dar.
Y la llegada del Pitu nos ha descubierto un David López que era central en la defensa de 5, ahora es medio centro y goleador. ¡Qué barbaridad!
Bueno, sí, un poco de todo, ¿no? Cuando yo he jugado siempre de medio centro, cuando volví al Español, pues bueno, me reubicaron ahí en el centro de la defensa. Este año me tocó también en defensa de 3, que también es otra historia aparte, y ahora pues otra vez de vuelta al mediocampo. Bueno, intento siempre hacerlo lo mejor que puedo allí donde el míster me necesite, y eso es lo que estoy haciendo ahora, adaptarme lo mejor y más rápido posible al mediocampo, y mira, y además pues aportando con goles.
Y está fichando bien el Español, ¿eh? Porque ha fichado un pedazo de delantero y un pedazo de central. A mí me ha sorprendido mucho el fichaje de Leandro Cabrera.
Bueno, no sé si ya es oficial. Sí que
no, pero lo ha dicho Quique Iglesias, o sea, que si lo dice Quique Iglesias es como si fuera oficial.
Bueno, pero bueno, sí que es verdad que es un muy buen jugador y de unas características que a nosotros nos va a venir muy bien, además zurdo, y no sé, ya te digo, a espera de que se haga oficial o no, pues lo único que te puedo decir que es un muy buen jugador que a mí me gusta.
Di que sí. David, te mandamos un abrazo muy fuerte, mucha suerte para la segunda vuelta, gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias, buenas noches.
Gracias, uno de los grandes protagonistas del Español, consiguiendo el segundo gol en 2 partidos. Marcó contra el Barça y hoy ha marcado contra el Villarreal. Así que bueno, se abre otro horizonte para el Español, ¿verdad, Quique?
Sí, señor. El estreno goleador también de RDT, que es otro nivel, evidentemente. Se ha visto en 3 minutos que ha cogido el balón. Hemos visto que era otra cosa de lo que tenía el Español. Ahora el Español, evidentemente, va a incorporar a Leandro Cabrera, va a incorporar a otro jugador de banda derecha. es decir, es Otello o Adrián Embarba, el jugador del Rayo Vallecano, es decir, que el señor Chen se está gastando el dinero porque no quiere ver al equipo, evidentemente, en segunda división. Próximo reto, San Sebastián, el miércoles en Copa, pero lo importante es el sábado a la 1:00 p.m. en casa contra Athletic Club de Bilbao.
Diga, sí, que la Copa, estando como está el Español, casi mejor olvidarla y dejarla de lado, ¿eh?
Toda tuya.
Claro, vale. Trato hecho. Adiós, Quique, gracias.
Un abrazo, chao.
Todo el optimismo que se ha instalado en la familia Perica, pues hay que contrastarlo con la decepción que se ha llevado la familia del Villarreal. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque Javi Calleja ha reconocido que la primera parte ha sido muy, muy mala.
Sí, es que el equipo ha salido, lo ha dicho Calleja en rueda de prensa, que el equipo no sabe por qué, pero ha salido desenchufado al partido, ¿no? Y que ha sido justo vencedor el Español, porque en la primera parte al partido ha salido mucho mejor, mucho más enchufado. Hay que decir, Joseba, que se le atragantan los equipos de la parte baja al Villarreal y ha perdido contra equipos como el Eibar, como el Levante, como el Mallorca esta temporada. Y luego también que tenía arriba las bajas de Cambi, que se va al Lyon, y de Gerard Moreno por lesión. Le ha faltado concentración, agresividad, como decía Calleja, pero también pegada. No hemos visto que ha chutado al final Cazorla un balón para el empate que ha pegado en el palo, pero al Villarreal le ha faltado hoy muchas cosas y ha sido justo vencedor el Español. Como bien decías, vamos a escucharlo, porque Calleja decía que eran los peores 45 minutos que ha jugado el equipo esta temporada.
Hemos jugado los peores 45 minutos de la temporada. Nos hemos despistado, no hemos tenido la contundencia que debíamos y no hemos salido como tenemos que salir en un partido como el de hoy. Me voy muy enfadado con el partido, con la pérdida, con la oportunidad que hemos desaprovechado.
Pues se va muy disgustado con la pérdida de esa oportunidad que han desaprovechado. Así lo ha dicho Javi Calleja, el técnico del Submarino Amarillo. Gracias, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
Van a escuchar varias veces una frase que ya hemos dicho, que es: seguramente ha sido el mejor partido de esta temporada. Lo hemos dicho del Español y perfectamente podemos decirlo también del Betis. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buena, Sevilla.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque pues... es que el meneo que le ha metido el Betis a la Real ha sido importante.
Sí, y seguramente ha sido el mejor partido de la temporada del Betis. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, ha sido una grandísima primera parte. Ha hecho una primera parte espectacular el Betis. Después la Real ha mejorado en la segunda, pero el Betis no ha bajado ni mucho menos el pistón y ha hecho el tercer tanto al final, justo antes del pitido final del partido, e incluso ese gol ha valido para ganarle en la veracha a la Real Sociedad, porque recordemos que en la ida quedó tres tantos a uno. Un muy buen partido del Betis en líneas generales. Borja Iglesias, que ha marcado, que se reencuentra con el gol, que también es muy importante para el Betis en la zona de arriba. Joaquín, que ha vuelto a marcar, que ya lleva 7 goles en Liga. El debut como titular en Liga de Aleñá. Edgar por delante de la defensa, que ha hecho un gran partido. En líneas generales el Betis ha estado bastante, bastante bien. Y lo que es cierto que la Real, esa primera parte, y lo ha dicho también Imanol Alguacil al final del partido, que ha sido una Real que no está acostumbrada a ver, porque la imagen no ha sido nada, nada buena en esa primera mitad. Y como decía Joseba, el Betis ha hecho un gran partido y eso es lo que espera Rubi, que se repita muchas veces.
Siempre hemos intentado desde el primer día que el equipo presionara arriba. Al principio de temporada quizás nos faltó un poco de fuelle, ahora poco a poco lo vamos cogiendo, y los automatismos a la hora de saltar a la presión, y creo que ha sido muy importante. Y cuando la hemos vuelto a recuperar al final, la presión, hemos estado otra vez más cerca del tercero que del 2-1. Pues sí, obviamente se parece a lo que quiero, se parece mucho, ojalá juguemos todos los días como hoy.
Pues esa es la valoración que ha hecho Rubi, el entrenador del Betis. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Un abrazo, Joseba, adiós.
Jordi Jiménez Palma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
A que el Mallorca ha hecho, sobre todo en la primera parte, el mejor partido de esta temporada.
Ya lo has dicho tú, no te voy a llevar la contraria. No, líbreme Dios de llevarte la contraria. Partido magnífico del Mallorca. Y la verdad es que esta tormenta que tenemos, Gloria, pues hoy la gloria ha sido para el Mallorca, porque prácticamente todo lo que ha tirado en la primera parte ha ido adentro, excepto una que le ha sacado Jaume a Dani Rodríguez. Lo demás ha ido adentro, 3-0 al descanso. Dos equipos muy diferentes, un duelo muy desigual, pero quien le ha puesto una marchita más ha sido el Mallorca, y el Valencia, en cambio, ha estado gris como el cielo. Lo cierto es que es indescifrable este fútbol, porque el Mallorca llegaba en su peor momento de la temporada, 6 partidos sin ganar, y se ha marcado este partidazo. Solo había marcado 18 goles en lo que llevamos de campeonato y hoy ha marcado 4. Era el segundo más goleado y hoy ni le han hecho una ocasión de gol, salvo al final, faltando 4 minutos, el gol de Ferran Torres. O o sea que es indescifrable el fútbol realmente. Y en cuanto al Valencia, una imagen, como digo, muy gris, siguiendo un poco la estela de esa actuación en Arabia de la Supercopa, y no ha puesto como excusa el arbitraje Dani Parejo, que ha sido expulsado, pero sí es cierto que después de pedir disculpas por el muy mal partido que han hecho los valencianistas, después se ha mostrado perplejo por la expulsión. La primera amarilla no era ni falta de Parejo, y la segunda muy rigurosa. Esto es lo que decía Dani Parejo.
Pedir disculpas, intentar que no vuelva a pasar. Es evidente que mi expulsión no marca para nada el partido, ni me quiero justificar, pero las imágenes hablan por sí solas. De hecho, el rival se sorprende hasta de que piten falta, porque yo hablo con él y me dice que no es falta. Y la segunda, bueno, yo creo que un poco parecido, ¿no? Toco el balón clarísimamente, que pueda pitar falta, no lo dudo, pero que de ahí a ser una segunda tarjeta amarilla me parece muy rigurosa, ¿verdad?
Pues eso es lo que ha dicho Dani Parejo, que se perderá el partido del próximo sábado ante el Barça, Valencia-Barça. Creo que antes he dicho Valencia-Villarreal, no, es Valencia-Barça. Por eso recalcábamos que la ausencia de Dani Parejo va a ser más importante, si cabe. Gracias, Jordi, hasta mañana.
Un abrazo.
Noticia importante que llega desde Francia. Después del partido del Paris Saint-Germain, declaraciones de Thomas Tuchel, el técnico del PSG, que ha dicho textualmente: no sé si Cavani estará en febrero en el Paris Saint-Germain. No sé si Cavani estará en febrero en el Paris Saint-Germain. O sea que el técnico no da por segura la continuidad del delantero uruguayo del conjunto francés. Ya saben que el Atlético de Madrid está pujando por él, pero hay una diferencia económica sustancial que ahora mismo hace pensar que esa operación es inviable, porque el Paris Saint-Germain pide 30 millones de euros por un jugador que termina contrato dentro de 5 meses y medio, ni más ni menos. ¿Qué quieres decir, Pedrito?
No, que escuchando a Parejo se me viene a la cabeza un dato de los dos expulsados en el día de hoy. Parejo ha hecho dos faltas, dos tarjetas amarillas. Germán, en el Camp Nou, ha hecho dos faltas, dos tarjetas amarillas.
Y los dos a la calle.
Sí, injustamente.
Vale. Nos vamos hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Allí no ha habido triunfo, ha habido empate. Empate entre el Atlético y el Celta, pero ha sido un partido muy vivo y ha sido un partido que nos ha dejado emoción hasta el final, hasta el último segundo, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido un partido espectacular, o por lo menos bonito, sobre todo para un espectador objetivo o de ninguno de los dos equipos. También aquí, hombre, no se puede llegar al mismo calificativo que habéis empleado en los anteriores casos de lo mejor de la temporada, pero sí que se ha visto las dos caras del Athletic, por ejemplo, o por lo menos las dos, cuáles son sus virtudes y sus carencias, ¿no? En el lado positivo, a su habitual sobriedad e intensidad defensiva, hoy se ha unido una fluidez en la creación de juego que no suele ser tan habitual. Se nota el regreso al equipo de Iker Muniain, con un dominio casi absoluto de juego, multitud de llegadas al área y algunas ocasiones bastante claras. Se ha visto un Atlético, uno de los Atléticos más ambiciosos a nivel ofensivo de toda la temporada, pero la otra cara de la moneda es la falta de gol, algo que se arrastra desde hace un tiempo ya, sobre todo pues desde el declive, vamos a decirlo, de Aduriz. El Athletic tiene el peor registro en este sentido de los aspirantes a Europa. No hay un relevo goleador inmediato. Villalibre todavía está un poquito verde, aunque progresa. Codro, tres cuartas partes de lo mismo. Y otras alternativas como Williams y Raúl García, que pueden dar rendimiento o resultado en momentos puntuales, evidentemente no es la solución ideal, como reconocía Gaizka Garitano.
Para estar arriba en la clasificación hay que hacer goles, hay que definir cuando tienes, ¿no? O cuando tienes tanto dominio tienes que matar. Ahí tenemos una carencia clara, ¿no? Está jugando Raúl García de delantero centro, ¿no? No, Raúl García no es delantero centro. Lo estamos poniendo ahí porque pues por necesidad, ¿no? Pero para estar arriba en la clasificación, pues a veces tenemos carencias, ¿no?
Es la idiosincrasia del Atlético, ya sabe que tiene un mercado muy limitado y encontrar un delantero de garantías pues suele ser bastante, bastante difícil. Gracias, José Ángel, hasta mañana, Agur.
Agur.
Vamos a despedir las conexiones con el Estadio del Camp Nou. ¿Qué más ha comentado Quique Setién en su comparecencia que no hayamos escuchado, Joan?
Pues al margen de la valoración global del partido que hayamos escuchado, algunos nombres propios. De Busquets ha dicho que es el que mejor entiende el juego posicional del Barça. De Riqui Puig, que ha leído muy bien el partido en los minutos en los que ha estado sobre el terreno de juego. Y de Griezmann ha destacado su capacidad de trabajo. Ha dicho que les ayuda mucho. Muchas preguntas sobre los cambios que vamos a ver en el nuevo Barça de Quique Setién. Él ha dicho que hoy le han gustado cosas, pero que también también le gustaron cosas del Barça en el último partido de Valverde en el banquillo del Barça contra el Atlético de Madrid, que seguramente tampoco hay que cambiar tantas cosas. Así que, en definitiva, Quique Setién se va hoy del Camp Nou contento, porque además de ganar, le ha gustado lo que ha visto de su equipo. Próximo entrenamiento mañana a las 12 del mediodía.
Muy bien, Joan, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a repasar el resto de la actualidad deportiva al margen del fútbol antes del tertulión, que hoy tiene como gran protagonista, en este comienzo de año sobre todo, en nuestro deporte, tiene a este protagonista. Campeón del Dakar por tercera vez, coreaban los seguidores de Carlos Sainz, familiares, amigos, conocidos que han ido hasta el aeropuerto de Barajas a recibir al madrileño después de ese tercer triunfo en el Dakar, a lo que hay que sumar evidentemente los dos títulos mundiales de rally. Vaya papelón, vaya trayectoria. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Tú estás en casa también ya?
Sí, sí, en casa, muy bien, muy bien. Me ha parecido desde el avión, me parecía muy verde Madrid, imagínate, la de desierto que he visto.
Muy verde, o sea, Madrid.
Sí, sí, que no lo es, pero...
Igual era cuando estabas pasando por los Pirineos y te pensabas que era Madrid. A ver.
No, era ya llegando.
Porque verde, con la boina que tenemos, verde, lo que se dice verde, no sé.
No, lo del campito alrededor, hombre, ya, boina hay.
Algo de verde hay, ¿no?
Claro, algo hay. En invierno hay algo de verde, y sobre todo comparado al desierto saudí, eso está claro.
Bueno, siempre, si lo comparas con el desierto saudí, claro.
Claro.
Coges una hoja de perejil y te parece un oasis.
Sí.
Claro, estaría bueno.
Si el avión sobrevuela la casa campo... Pues...
¡Boh! Entonces ya estás en la selva amazónica, claro. Entonces. Puedes pensar que estás, qué barbaridad. Y si ya pasas por el lago, dices, mira, el tiquitaca, o el tiquitaca, o lo que sea.
Sí, tiquitaca,
tiquitaca.
Y el lago de Guardiola. ¿Sí?
Bueno, ya estáis todos aquí. Ha sido una gran experiencia este Dakar, ¿verdad?
Ha sido una gran experiencia, ha sido muy bonito el vuelo de vuelta porque estaba lleno de pilotos que han competido en el Dakar contando sus historias. Iba con un piloto de quad, por ejemplo, el único que ha corrido en esa categoría español, que me decía que el último día el motor dijo basta y no pudo terminarlo. Bueno, sí, ha sido una gran experiencia y bueno, lo que se ha reflejado hoy en la rueda de prensa de Carlos Sainz posterior a ese recibimiento tan caluroso, por cierto, había más gente que hace 2 años, quiere decirse que ha tenido más atención mediática este Rally Dakar y eso también es muy positivo. Al final, varios puntos importantes de lo que ha comentado. Hay que tener en cuenta que entre las cosas que él no quiere aclarar mucho ahora, es que este proyecto estuvo a punto de irse a pique, este proyecto con Mini, porque BMW no dejó de aportar dinero a X-Ride, que es el equipo que lo lleva, y tenían que encontrar patrocinadores sus pilotos. Y encontró a Bahrein. Por eso ha estado en Bahrein, estuvo ayer en Bahrein, con los patrocinadores del equipo, Carlos Sainz. Y por eso también hoy esas ojeras que delataba el cansancio. Cosas que ha dicho interesantes. Le molesta mucho que Toyota haya hablado de que el reglamento es el culpable del triunfo. Porque él dice que cuando perdía el año pasado Mini, ellos se callaron y se dedicaron a trabajar. Y luego también ha hablado del hecho de volver, y ahora te vamos a poner una selección de los mejores momentos de esa rueda de prensa, el hecho de volver a competir. No lo anuncia todavía, pero hay varios síntomas que indican lo que te comentaba el viernes, que va a volver. Uno de ellos dice que le sigue gustando mucho lo que hace y luego que no quiere que se le critique por seguir compitiendo a esta edad, que él no está para tomar el sol. Vamos a escucharlo.
Bueno, sobre todo cuando disfrutas haciendo algo, ¿no? A mí me gustaría destacar también de esta victoria, que es la tercera con una marca diferente, ¿no? Y a mí ganar con un tercer coche, la car con una tercera marca, me hace mucha ilusión. En cuanto a lo de la retirada, ¿no? Ya he dicho que no es el momento de entrar a valorarlo, es el momento de disfrutar de ello, es el momento de descansar también, que ha sido mucho, mucho estrés, y ya con un poco más de tranquilidad tomaré la decisión. Como he dicho en otras ocasiones, creo que nos hemos ganado, me he ganado el derecho un poco de que se respete, sea por un lado, sea para otro. Es curioso, hay gente que se pueda preguntar por qué sigo corriendo y creo que viendo las imágenes, pues esa es la respuesta. Y a mí me gustaría esa gente que de alguna manera critica que a la edad que tengo siga corriendo, pues que antes de hacer esa crítica, que a lo mejor se lo piense un poco y que respete un poco la decisión, porque yo no engaño a nadie, voy, doy la cara, corro y si va las cosas bien, peleo por ganar, como ha sido este año. No voy a tomar el sol.
Bueno, pues nada.
No va a tomar el sol, ya. Vale. va toda pastilla. De hecho, es lo que te comentaba el viernes. En el equipo ya tienen las primeras directrices de Carlos de cómo quiere el coche para el próximo Dakar. Es verdad que todo tiene su tiempo y él lo anunciará a su debido momento y tiene que, bueno, tendrá que renovar ciertos detalles, pero vamos, que la cosa tiene muy buena pinta y que mañana va a estar descansando Carlos Sainz, que yo creo que se lo merece claramente, y a ver esta semana si podemos hablar con él a lo largo de la semana, que es un que tenemos ganas de poder entrevistarle tranquilamente. Y además de poder ver de cerca, yo lo vi de cerca, porque fui el único que me quedé a verlo en el podio, el trofeo de Tuareg, que es uno de los más bonitos que hay en el deporte mundial, creo yo.
Muy bien. Pues ya nos irás contando. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Deben ser las 10 de la mañana o así, ¿no? En Australia. Está por ahí Angelito. Angelito García, hola.
¿Qué tal, Joseba? Pues sí, rozando esas 10 de la mañana. Y por cierto, aquí va a llover. Luce el sol en Melbourne. Pues aquí estamos, Pedrito. Nada, hay una cosa
sorprendentemente, ¿no?
En Australia. Sí, la verdad que sorprendentemente, porque pensaban que iba
no
a tener problemas en la jornada en las pistas exteriores. No digo que sea habitual, porque es verano aquí en Melbourne, pero sí que es verdad que se tinaba lluvia, o eso habían presagiado, y que iba a haber problemas en las pistas exteriores. Bueno, pues todo lo contrario. De momento luce el sol, aunque eso sí, con muchas nubes, ¿eh? O sea, aparece de vez en cuando el sol, se esconde un poquito, a ver si nos deja ver buen tenis, que hay 6 españoles. Y, Pedrito, es que hay aquí una cosa que se llama Abierto a Australia. Y que un tal don Rafael Nadal Parera está solo uno de Roger Federer. Nunca jamás ha estado tan cerca.
Si es que para que te luzcas ahí, ¿eh? Estamos ahí. Claro.
Sí. Le pones el trapo y entra enseguida.
En total hoy 6 españoles. Joseba, se ha incluido un partidazo entre Roberto Bautista, nuestra segunda mejor raqueta, y Feliciano López. Ese será el segundo turno, más o menos hacia las 3 de la mañana, dependiendo lo que dure el partido anterior. Y ya mismo, nada, en una horita debutan 2 españoles, Roberto Carballés y Paula Badosa. Luego jugarán también Alejandro Davidovich y Pablo Andújar. Así que 6 españoles de los, ojo, 16 que tenemos hoy, 4 chicas y 12 chicos este año en el torneo. Y por supuesto, todos los ojos mirando a Rafa Nadal, que debuta mañana. Todavía no sabemos el horario. Hay 2 opciones para que la gente se sitúe, aunque todavía no se lo podemos confirmar. O bien en torno a las 5 de la mañana, o bien en torno a las más o menos las 11 de la mañana. O sea, para que lo vea la gente o las 5 de la madrugada o las 11 de la mañana. O hay que trasnochar, o vale con echar un ratito por la mañana.
Vale. No estás viendo las finales de conferencia de la NFL, por lo tanto, ¿no?
Estoy siguiéndolas a distancia. Y sé que los Kansas City están pegando un palizón a los Titans.
No tanto.
Pero tienen un chico llamado Patrick Mahomes, que es el mejor jugador que ha dado ahora mismo el fútbol americano y que es muy superior al resto. Y cuando se pone en modo Madden, como dicen allí, en modo el juego estilo al FIFA, pero en fútbol americano, no hay quien le pare y está haciendo un auténtico partidazo.
35-24 van a los Chiefs a falta de 2 minutos.
Están apretando los Titans un poquito. Bravo, ya no creo que lleguen y los Chiefs, bueno, es verdad que los 49ers han hecho un gran temporadón, pero para mí, de lo que queda, es lo más fiable, sobre todo, ya te digo, por Mahomes, que es que empezó perdiendo 24-0 con los Texans y lo levantó clarísimamente. Ha empezado perdiendo hoy también 11-0, creo, y también lo ha levantado. O sea que es imparable, simplemente.
Oye, Ángel, a partir de la 1:20 se juega el 49ers contra los Packers.
Ángel, ayer el fútbol americano, ¿a qué hora es en Australia?
Ahora mismo se está pues a las 10 de la mañana, es claro, ahora mismo, sí, jugando. Sí, o sea, tempranito.
A las 10:40 de la mañana empieza el otro partido.
Claro, Pedrito. Eso es, tenemos 10 horas más aquí, con lo cual...
O sea, eso es mejor para ti, ¿no?
¿Cuántas horas llevas en la radio, Pedro?
No tienes que trasnochar ni
hombre,
nada,
¿no? Para ver NBA y NFL sí está mejor, claro, para claro. Estar pendiente, por ejemplo, del fútbol español, o para entrar con Manolo Lama a las 8:30 lo tengo un poquito más complicado, pero bueno. Bueno,
pues nada, déjalo grabado, niño, y ya está.
Bueno, no sé si me dejarán. Si me dejan, yo encantado.
Adiós, Angelito. Nos vas contando. Gracias.
Un abrazo, Joseba. Chao.
Y ahora sí, antes del tertulio, una última conexión, un último asunto. Ya es la reaparición de Conor McGregor en la UFC. Nos lo ha contado el experto en DAZN, Juan Saura. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. ¿Qué tal?
No le veíamos desde hace 15 meses, desde que perdió contra Khabib. Y hoy ha tardado 40 segundos en ganar a Donald Cerrone. Este es otro McGregor, ¿no? ¿O tiene pinta de que es otro?
Bueno, eso dicen, ¿no? Que se ha centrado más en su salud. Que está más centrado, más zen, como decía ayer nuestro comentarista, pero la verdad que fue es impredecible. Conor McGregor es impredecible para todos. Entonces, como en ese sentido no sabemos qué puede pasar, ayer ganó en 40 segundos, solo superado por el combate aquel con Aldo, que fueron 11 segundos, y en ese combate de los 11 segundos consiguió el título del mundo más rápido de la historia de la competición.
¿Tendremos revancha con Khabib?
Pues no se sabe, porque ayer nada más acabar el combate hubo mucha ebullición en las redes sociales. Dana White ha confirmado que podría haber una revancha con Khabib.
aunque la afición pide que sea con Masvidal, lo que pasa que Masvidal es de otro peso, y Mayweather, nada más acabar el combate, publicó una posible revancha, un posible segundo combate con Conor McGregor.
Joder, estará tieso Mayweather y necesitará ingresar pasta, entonces. Sí, vuelve a hacer cosas sí, estas sí. Porque necesita pasta, que tiene poca.
Muy bien, Juan, sí, gracias. Un abrazo.
Un
abrazo, hasta pronto. Chao. Alberto, ¿a lo que dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal? O sea, muy buenas. Bueno, pues escriben y opinan como siempre en el 637-230010 y hoy, al ser domingo, en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Dice, por ejemplo, Manuel, ¿qué más da Guardiola, Luis Enrique, Valverde o Quique Setién? Al final siempre pasa lo mismo. Gana Messi. Geray, vaya expulsión al Granada. Imagino que hoy hablarán mucho de esta ayuda al Barça, ¿no? ¿O solo se habla cuando favorecen al Real Madrid? José Miguel, entiendo que los árbitros se puedan equivocar. Lo que no entiendo es que siempre se equivocan a favor de los grandes. Si el gol anulado ayer y la roja de hoy hubieran sido contra Madrid o Barça, no se hubieran pitado. Richard, hoy al menos en defensa, el Barça no ha sido un coladero. Para Ter Stegen habrá sido el partido más plácido de la temporada. Enrique dice, Setién antes del final de temporada volverá otra vez a estar con sus queridas vacas, ya lo veréis. Y Ezequiel dice, después de lo de ayer, a ver cómo Fouto explica el protocolo y lo de que el VAR solo está para errores claros o lo de que todas las manos en ataque son punibles. Quiero escucharlo. Y además...
Hola, estoy viendo el partido y desde luego lo que sí garantiza aquí que Setién, no sé si será buen juego o si será un victoria, lo que sí garantiza desde luego es aburrimiento. Esto yo ya estoy cambiando de canal porque esto no hay un dios que lo soporte. Esto parece un partido balonmano y a mí me gusta el fútbol. Así que me voy a seguir viendo la Juventus o la Extremadura porque esto no es que la aguante.
Joder, cómo está el patio. Juanma, ¿a que hoy no se va a hablar del VAR en el tertulión?
Madre mía, o sea, estoy alucinando ya con los primeros mensajes para Setién. No. Hablaremos un pelín del VAR, pero no mucho, no te preocupes.
Vale. Hala, pues todo tuyo, publicidad y empezamos el tertulión.
Efectivamente, pues está a punto de arrancar el tertulión, que como ustedes saben es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Vamos a hablar de uno en uno, como Dios manda.